YPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Peto Menahem es actor, escritor y humorista.
No sé nada de humor, no sé nada de comedia.
Yo te escucho decir eso todo el tiempo, esto es mentira eso. Ahora tengo que decir que no sos humorista.
Bueno, mira. Eso lo dije mucho tiempo, muy en serio, hasta que me di cuenta porque me molestaba un poco. Yo, ¿pero por qué esa cosa tan separada de cómo me ven y cómo me veo yo? Y es por lo de la radio. Claro, yo soy humorista, yo me calzo el traje de humorista media hora a la semana. El resto del tiempo, no. Soy un actor raso, común. Hago lo que dice el papel. Generalmente me llaman para comedias. Pero, qué sé yo, también dirijo una obra que no es una comedia ahora. Sí es graciosa. Tiene muchas cosas graciosas, de eso si querés hablamos. Pero no es una comedia. Y hago otras cosas más. Pero claro, es verdad. Yo en la radio me calzo el traje de humorista. Sí.
Bueno, y en cómico radio, también.
Claro, en cómico
escribías
también.
Tu material.
Sí. Sí,
tengo razón.
Cómico también. Sí, sí. Durante 10 años hice eso. Pero claro, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que... No siento que tengo el oficio de humorista. A ver, lo estoy diciendo por primera vez. Así como me pasa con la escritura. Ojalá siga escribiendo. Siempre voy a escribir, digamos. Ojalá siga, se me sigan ocurriendo cosas para que sean un libro entero. Y ojalá que eso alguna vez se publique yo. Pero yo, viste, me gusta decir que no quiero el oficio de escritor. Yo tengo un oficio que es el de actor. ¿Qué significa oficio para mí? Y vos me das un papel cualquiera. Y yo me animo a hacerlo. Cualquiera. Después... Le puedo pifiar más, le puedo pifiar menos, le puede gustar a más gente, a menos, pero ¿viste? Es un papel y yo sé cómo hacer eso. Es como, viste, un carpintero no se vuelve loco porque le encargan esta mesa o esta. Lo voy a hacer. Por ahí no me sale también por decir, pero es una mesa, yo sé hacer mesa, yo sé hacer personajes, yo sé hacer obras. Ahora, con respecto al humor, al humorismo, digamos, yo creo que necesito, depende de con quién lo haga. Siento que un humorista real puede ser humorista en cualquier lado, yo no. Yo no. En el caso que decís, casi siempre fue con Seba, salvo en Cómico 1 que él no estaba. Pero ese contexto a mí me parecía que podía hacerlo. Y yo siempre dije, el contexto también es el texto. En el caso de los monólogos, ¿no? Para mí el contexto para mí es todo. Todo es circunstancia. Y en el humor mucho más. Y en el caso de los monólogos, el texto para mí es el contexto fundamental. Pero después en la radio es porque está Seba.
Claro.
A mí lo que, viste, el humorista en realidad es el vínculo que tenemos, no yo. Es el vínculo. Creo que es eso. No sé si sale con otra persona eso.
Claro.
Yo no me sentiría tan cómodo de irme a la banquina tan rápido, ¿entendés? Y porque es un juego.
Pero lo has hecho algún día que Seba no estaba.
Sí, sí, pero con Juli.
Sí.
Y sí.
Pero es el contexto.
Es el contexto, pero igual tampoco es lo mismo, porque no pimponeo con la misma persona. Lo he hecho con Pablo, pero no pimponeo con la misma persona. En todo caso, tengo que pensar que no está Seba. Lo tengo que pensar para ver qué escribo. Porque en general lo que escribo son ítems que voy a desarrollar, voy a improvisar ahí. No es que esté un guión tan detallado.
¿Y cuánto tiempo que haces eso?
Uy, un montón.
Un montón, ¿no?
Sí, sí, 13 creo que sí. Sí, algo así.
13 años.
Sí, sí, desde antes de la metro, digamos.
Claro.
O sea, de Wannabe.
¿Y te sigue gustando?
A veces sí, a veces no. Lo que me gusta es hacer cosas con Seba. Eso es lo que me gusta. Te iba a decir de cómico. Cuando hacíamos cómico, yo, cuando pasamos del 1 al 2, digamos, la productora Nati Kleimer me dijo, ¿vas a hacerlo? Y yo, la verdad, Nati, a mí me encantaría. Necesito encontrar un tema. Me gusta tanto, tanto, ¿viste? Es un gesto tan amoroso que necesito ser honesto. Yo necesito ser honesto en el escenario porque me gusta mucho. Entonces, digo, si encuentro un tema que me guste mucho, tanto como para hablar de eso 2 años, lo hago. Y si no lo encuentro, no voy a... Justamente por eso, como yo no me considero gracioso, a mí no me sale ir al escenario a hacerme gracioso, ser gracioso. Necesito el tema, porque para mí todo tiene que ver con el vínculo, ¿viste? No es una persona... El humor que a mí me interesa.
Sí, sí, sí.
Y no sin que, ni siquiera el humor. El tipo de expresión que a mí me interesa es una que establece una comunicación, una conversación.
Claro.
¿Viste? No me interesa para nada el artista que deja al público en un lugar pasivo. Vos escuchás que acá el virtuoso soy yo. Eso no me interesa nada. Pero en la música no me interesan los virtuosos, no me interesa nada. Me interesa uno que te levante. Que incluso que en lo que más me interesa es esa expresión que te lleva a pensar, yo también lo puedo hacer esto. Eso es lo que más me interesa. Me parece que tiene que ver con las cosas que a mí se imprimieron en mí de chiquito y que más me interesaron, ¿no?
Claro, pero aparte vos no tenías formación stand-upera.
No, cero.
¿Ni nunca tuviste?
No, nunca tuve.
¿Y el resto de tus compañeros sí? ¿Eran sí. profesionales del tema?
Sí.
¿Y hacías un monólogo, digamos?
Sí, pero es que para mí, yo tengo mucha formación como actor, digamos, o bastante, digamos. Ni siquiera era el primer monólogo que hacía. Entonces para mí era un monólogo, es una cosa más de las que hacen los actores.
Claro.
Es un monólogo. Fui, sí, a buscar algún... ¿Cómo hago esto? Entonces me acordé de un texto, de un libro que había conseguido una vez de pedo, que era un libro que está buenísimo, ¿eh? Es una como una recopilación de monólogos más o menos improvisados que hacía Roberto Benigni en teatro. Ah, porque el chabón hace eso, improvisa monólogos, es un loco. Y yo me acordé en ese momento que una vez lo había leído y literalmente me caía de la cama, de la risa. Entonces tomé algunas de esas cosas y algunas las dije tal cual al principio y algunas las reinterpreté. Por ejemplo, me acuerdo que para el primer monólogo, nada, especulaba con qué hubiese pasado, cómo sería distinta la historia si Dios nos llamaba a Dios, porque es como mucho Dios, ¿viste? Pero él lo hace llamar de una manera y a mí, una vez bañándome, me empiezo a reír, que esa es como la clave, ¿no? Cuando te reís y dices, esto va a funcionar. Casi siempre. Y se me ocurrió que se llamara Rolo. ¿Viste? Qué relajado sería todo el mundo si Dios es Rolo. Entonces, eso es la misma idea, pero lo llevo para mi lado. Robar, digamos, más que copiar. Sí, que es lo que hay que hacer.
Sí,
¿no?
Está perfecto. A los buenos.
A los buenos, pero no copiar. Robar. Te robo, ¿viste? A ver de qué se trata esto y lo desarrollo como yo. Sí. Vamos a hablar seguramente mucho de los Beatles en esta charla porque para mí son muy maestros del humor, de mi humor.
Totalmente.
¿Viste? Yo aprendí mucho, yo soy muy Beatles fan desde chico y cuando escuché esa música me voló la cabeza, pero cuando empecé a ver las entrevistas me voló dos veces más. Y yo dije, estos. Es un humor que me gusta mucho, que después encontré en Monty Python y todo eso, pero es ese humor.
Sí, en la Hard Disney tienen la conferencia de prensa, la viste obviamente, que es un chiste tras de otro.
Pero todos eran todos reales.
Guionados, espectaculares.
Bueno, yo muchas veces, mira, cuando yo trato de pensar o de deshilachar cómo se me ocurrieron las cosas, viste, y los monólogos, muchas veces vuelvo a esa escena justamente. Digo, claro, estoy recreando eso, muchas veces me pasa con el cuerpo, estoy recreando lo que yo vi, cómo vi payasear a mi papá, imitando a Jerry Lewis o a Groucho o a Danny Kaye. Y bueno, ¿cómo encontraron América? Fuimos hasta Groenlandia y lo logramos a la izquierda. Es perfecto. Sí. Es perfecto.
Sí. Y Lennon ese, ¿no?
Lennon, sí, porque además es cierto.
Sí, sí.
Eso es genial, ¿viste? Eso es cierto además. Bueno, en un momento, claro, sí, yo no sabía nada, ¿viste? Es más, en un momento me empecé a angustiar porque, oye, no tengo herramientas. Entonces creo que ya habíamos hecho 4 o 5 años, el cómico 3. Le dije, bueno, voy a empezar a ver. Y vine como un esclarecido del mundo diciendo, chicos, tienen que descubrir un monologuista, no saben lo que es. ¿Cómo se llama? Lo anoté. George Carlin. Y todos me dicen, vos sos un idiota. Vos sos un idiota. Como si hubiese descubierto la pólvora.
Claro.
Pero eso fue mucho después. Pero yo también empecé a saber que una vez que ese grupo terminara, yo no iba a ser más monólogo. Empecé a sentir que el monólogo era el peaje que yo tenía que pagar para hacer cosas con esa gente. Y lo hacía de muy buena gana, pero me empezó a aburrir estar solo en el escenario. A mí no me gusta estar solo en el escenario. Me gusta estar con otra gente, ver lo que hacen. El vínculo, siempre el vínculo.
Y pensaba, hay algo ahí también de... Yo cuando me acuerdo de haberlo visto, ese cómico, el de todo el de Dios.
El de Dios hablaba siempre, Dios, pero vos cuál decís.
Este de Rolo.
Ah, Rolo, el uno, claro.
Yo cuando que lo vi y que mi diferencia que hacía entre el resto era que los otros estaban haciendo stand-up y vos estabas como contando una historia.
Total.
Era un cuento.
Sí.
Eso era distinto y eso era lo más de actor, digamos, que era diferente, absolutamente.
Total, en el 2 fue más todavía. Es que para mí eso es importante, porque es lo que yo sé hacer, digamos. Eso es lo que hago, es lo que me gusta hacer, digamos, contar historias.
Claro.
Pero ahí también en el 1 muy intuitivamente... Un poco y un poco, viste, esa intuición que ya se nutrió de las cosas que estudiaste o que aprendiste, de los maestros, digamos. Yo me di cuenta, o creí darme cuenta, esto del contexto, digamos. Yo tenía toda esta batería de cosas de Dios. Le digo, esto, si no lo pongo en el contexto adecuado, es un tipo de humor que a mí no me interesa. Que es ese que se pone en un pedestal y te dice cómo son las cosas. de humor o de lo que sea, de política también, cualquier
sí,
cosa.
Claro, claro.
¿Viste? Entonces hay que encontrar un contexto, hasta que lo encontré. El contexto es que este chabón es un tarado.
Claro.
¿Entendés? Que, y empieza a hablar de. Leí la Biblia, no lo entendí, ¿te acuerdas? No lo entendí. Pero bueno, tampoco entendí la guerra de las galaxias. ¿Entendés? Y entonces así es como una cosa rara entre la Biblia y la guerra de las galaxias. Y digo, esto es un idiota. Entonces así tenés un poco más de permiso porque no le estás diciendo a la gente, ustedes son algo así, pero yo soy más boludo que todos ustedes.
Claro. Ahora, igual vos decís que no es importante. O sea, la risa no es fin.
No, no, para nada.
Pero se llamaba cómico.
Claro.
Yo me tenía
tiene
que reír.
Tiene que estar. Sí, tiene que estar.
Pero quiero decir, ¿cuál sería el fin si no es
el
la
interés?
Risa? El interés.
Para todo. En eso, para mí, no hay diferencia entre comedia, drama, tragedia. Para mí, nos subimos al escenario para despertar interés. Pero también me siento en una butaca para que me generes interés. Eso es lo más importante. Yo siento que cuando nos interesa a los dos, al que mira, entre comillas, y al que hace, entre comillas, ya está, nos vamos, nos fuimos de viaje los dos, que de eso se trata. Yo muchas veces me cagué de risa en una obra y salí y me la olvidé al segundo. ¿Está mal? No, para nada.
No
es que está mal, digo, ¿es malo? No, para nada, para nada.
¿Cumple una función X?
Es un tipo de humor, es un tipo de función. Yo, tal vez porque soy un, no sé, un petiso pretencioso, pero yo intento otra cosa. Hablemos de algo. Hablemos de un tema. Una vez que estamos hablando del tema, yo me voy a poner las pilas para hacerte reír. Y que la pases genial y qué sé yo. Pero también con la ilusión pretenciosa, si querés, que después, cuando te vayas, sigas charlando con el que te fuiste de este tema. ¿Entendés? Hablemos. Viste, para mí siempre eran temas. El primero era Dios. Total, ¿viste? La religión, Dios y qué sé yo. El segundo era la muerte. El tercero era la depresión. La mentira y el destino. Temas, a mí me interesan los temas, ¿viste? Y lo mismo que en Anteayuda, ¿viste? O sea, son así las cosas. Son así las cosas. A mí no me interesa la respuesta, me interesa esa pregunta. ¿Son así las cosas? A ver, de hinchabola.
Sí, de hinchabola. Eso está bueno también, porque el humor también para mí sirve para romper las bolas y puede servir para lastimar también, ¿o no?
Sí, claro.
¿Y está bien que sea así?
Y mirá, para mí nada está bien o está mal. Es bueno o es malo según el contexto.
Sí.
Entonces, si la verdad que si lastimás a alguien a quien no querías lastimar, y hay que hacerse cargo, digamos. Si lastimás a alguien que no querías lastimar, y bueno, nada, tratá de repararlo, pedí perdón. Una vez, después te voy a decir fuera de aire a quién, pero ya sabes a qué voy a decir.
Sí.
Claro. Vimos una persona.
No sé quién es, pero sé la anécdota.
Vimos una persona con Seba, nos asomamos, y una persona muy que nos desagradaba mucho, mucho. Una persona que tenía un programa, que decía cosas horribles. Sabíamos que era muy creyente y salimos con toda la batería.
¿Esto en cómico?
En cómico. Salimos con todos los chistes que no hacíamos porque sabíamos que no eran tan buenos. Igual los poníamos. La vas a pasar como el orto. Estas dos horas la vas a pasar como el orto.
¿Y ahí sirvió?
Sí, recontra sirvió. ¿Qué sé yo? Es un poco soberbio, pero bueno. Es un poco abuso de poder porque estás en el escenario. Pero él se podía ir. No se iba porque había ido con una señorita que estaba muerta de la risa. Divertidísima. Y él nunca, no se rió ni una vez, ¿eh? Ni una. Serio cara de orto.
Y ustedes pispeaban ahí.
Sí, todo en la función.
Pero, digo, ¿hay algo del desdoblamiento que sí te permite el monólogo? Que si estás haciendo una ficción, ¿podés ver así igual?
Yo sí, desarrollé esa cosa, yo creo que por tantos años de monólogo, pero sí, desarrollé una cosa de mirar al público, por supuesto que sin que el público se dé cuenta. En Bonobos es bastante fácil
sí,
porque tengo un anteojos oscuro, pero no lo hago tanto, la verdad, justamente porque ya me cansé de eso también. Entonces, sí, yo me aburro fácil,
sí.
Me canso fácil, pero raramente, ¿entendés? Es como, yo me la banco un montón, y cuando me aburro de algo es como un precipicio, ¿viste? Decir, ni me avisaste. En el Tobonobo, por ejemplo, lo que más me gusta justamente es jugar todos los días a suspender uno de los sentidos. A mí me gusta actuar, qué sé yo,
sí.
Es eso. Yo
en Bonobo es de un ciego.
Sí. Sí. Y es eso, suspender el sentido de la vista. Suspenderlo un rato. Y era lo que hacía desde chico, digamos. Yo realmente me gustaba jugar a ser otra persona. A veces me considero... Te hablo como si fuésemos amigos toda la vida, boludo.
Sí,
después
sí.
Me arrepiento, pero yo a veces me considero un actor un poco fallado.
¿Fallado en qué sentido?
En el sentido de que...
¿Esto del desdoblamiento también lo decís?
No, en el sentido de que no... Noto que muchos, no solo actores, en general, mucha gente que se dedica al arte o a la expresión, que yo, ellos es como que tienen, y yo también, a mí también me pasaba antes, y no, te juro que no lo juzgo, al contrario, lo envidio un poco, como que tienen muchas ganas de ser ellos. A mí no, no ser Gustavo, ser Peto, no, no es algo que me atraiga particularmente. A mí lo que me gusta es dejar de ser, te juro.
Claro.
Es de jugar a dejar de ser yo. Es lo que más me gusta. No, 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 no quiero que sepas mi nombre, no quiero que no me quiero convertir en un personaje yo. ¿Viste? Me pasa, incluso este pensamiento lo tengo cuando me ofrecen canjes o me dicen, vos tenés que hacer esto en tu Instagram. Para eso. No, yo soy yo, no quiero hacer de mí. No quiero jugar, no quiero ser de mí. Yo ya soy y prefiero ser de otra persona. Eso, sí.
Pero tiene que ver también con un tema de ego, también de, no de ego porque es obvio que lo tenés, pero sí de saber correrte o saber que cuando estás haciendo un trabajo no sos vos lo importante.
Yo creo que es una manera de trabajar.
O ser parte de un engranaje también, digo.
Es lo que más me gusta.
Eso, digo.
Eso es. Ahí también, ¿ves? Yo siempre lo relaciono con los Beatles, eso también, ¿viste? Los Beatles fueron, creo que la primera, de las primeras cosas que me volaron la cabeza y que fueron personales. Cayó un cassette a mi casa y yo amaba la música. Pero la música que amaba era la música que me venía, la que escuchaban mis viejos, la que me enseñaban en la escuela, la que podía escuchar en la radio, pero fue la primera música propia. Y dije, esto a mí me encanta. Y me volví un Beatles fan. Y uno, el secreto de los Beatles es que son cuatro. Son un grupo. Y todo se decide en grupo y se hace en grupo. Y eso para mí fue, es como, es lo mejor de todo. Yo creo que es un poco entre eso y un poco ir a los 4 años a visitar a mi tío que se casaba en Israel y ver un kibutz. Y a mí me voló la cabeza el kibutz. Te lo juro.
Claro.
Ver esa horizontalidad. Sí. A mí me pasó algo, ¿viste? Pregnó en mí de una manera que sigue. ¿Viste? Sigue, a mí la verticalidad me rompe las pelotas. No en el sentido de organizativo y de roles, porque es importante.
Sí, sí, sí.
El director es el director, el autor es el autor, es importante. Pero es un rol que cuando se termina ese trabajo se acaba. Lo mismo que en política, lo mismo que en socialmente. O sea, horizontalidad. Yo creo en eso. No creo en la verticalidad. Y en ese sentido me parece que estaba bueno hablar de Dios y de la religión. Porque no es que pienso las mismas cosas que pensaba ahí. No es que soy un renegado como en ese momento, pero bueno, fui creciendo, fui aprendiendo cosas, digamos, que no sabía. Digo, ah, claro, no, no, la idea en general no está mal. Lo que está mal es cómo la organizaron verticalmente, sí. Pero la idea
ahora,
no está mal.
Me encanta eso que decís de lo que digo ahí no lo digo yo. Yo no soy la persona que está
sí,
eso.
Sí, siempre me sale.
Y algo que eso es espectacular, que para mí es algo... Realmente es humorístico, que es que mentís en las entrevistas.
Claro. No, entonces, no, yo no miento en las entrevistas.
No, 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 decís cosas que no sos vos.
No, sí, a veces sí, pero no es que yo, no, pero vamos a aclarar esto. No, no es que yo miento, no miento, yo lo admito. Todos mentimos en las entrevistas.
No, ya sé.
Yo lo admito nada más.
Pero una cosa es mentir u omitir y otra cosa es contar algo que no es cierto. Pero para mí es un valor, ¿eh? Yo siento que ahí hay una performance.
Sí.
¿No? Como decís, ¿qué es esto? ¿La tele? Vengo a la tele, que es una porquería. Y voy a decirle algo para hinchar los huevos porque me aburro o algo así.
Sí,
para
sí,
mí
sí.
Hay algo ahí de performance que es más bien raro.
Una vez me salió como el medio...
Una vez puede haber salido mal, pero bueno, es parte.
La droga.
Sí, sí, sí.
Sí, ahí, pero bueno, no importa. Sí, puede ser, puede ser.
Pero es divertido. Yo estoy hablándolo como un valor, ¿eh? No.
Pero vos, ¿qué pensás de eso?
A mí me parece divertido. Me hace, no sé, pienso en Andy Kaufman, ¿entendés? Como... Claro, digo, un tipo que puede, no sé, un día va a agarrar y decir, ¿se murió Peto? No, y al otro día viene.
Claro,
eso
claro.
Pienso, como que me parece que ahí hay algo.
Sí, bueno. En la radio jodo mucho con eso, ¿viste? Que se murió Matty Lerton, siempre jodo con esas sí. Cosas. Sí, lo que pasa es que yo creo que, perdón que sea reiterativo, pero viste, de verdad que yo siento que todo es circunstancia, todo es contexto. Y lo practiqué mucho más con el programa Padres e Hijos, donde las entrevistas las hacía yo. Y yo no tengo ese oficio. Entonces, en el momento de pensar cómo lo iba a hacer, por supuesto que hablé con alguna gente, con Caro Amoroso, Seba me ayudó mucho. Pero también, digo, como siempre, yo soy muy cabezadura. Yo soy muy, muy, muy cabezadura. Yo no sé si fui un buen alumno de teatro, aunque estudié un montón. Porque, viste, el profesor, tanto Agustín, Aleso, como Serrano, viste, incluso Guille Angelelli. Ellos enseñaban un ejercicio y yo iba a mi casa y hacía para mí una versión de ese ejercicio. Pero el ejercicio que ellos planteaban, yo no lo hice nunca. Yo hacía la versión que a mí se me ocurría a partir de eso. Enriquecí la cosa y perdí un montón de tiempo porque ellos, era mejor como lo hacían ellos. Más rápido, más fácil. Ahora, con eso me pasó con todo. Entonces digo, bueno, ok, esto. ¿Yo cómo lo hago? es como una, un capricho que tengo, un niño caprichoso, y yo cómo lo hago. Y entonces la manera que yo encontré es generar la circunstancia en ese vínculo para que el otro se sintiera cómodo para charlar. Y por ahí tardábamos un montón. Las entrevistas por ahí duraban 4 veces más de lo que estaba editado, o 5 o 6 veces más. Pero bueno, había que charlar, porque a esto voy. Por lo menos en la manera que yo encontré, la verdad necesita tiempo. Necesita tiempo. No hay ningún árbol que crezca en media hora. Y tiempo es lo que no te dan en la tele. Entonces, ¿vos qué crees? Estamos en esta charla. Tenemos tiempo. Entonces, algo no importante, algo verdadero va a salir. Como esto que no lo hablé jamás, por ejemplo, y no es que lo tenía pensado. Algo verdadero va a salir. Bárbaro. Ah, ¿qué me das? ¿Este tiempo? Bueno, lo único que tengo que ofrecerte es una mentira, que ya la tengo. Ya la tengo, no la tengo que pensar, ¿viste? La pensé, le pasó a otro. Te lo digo, listo, cumplimos, ¿tá? Hicimos el show de la tele, listo, chao, a cagar. No me importa, porque yo no me, ¿viste? Dice, no me importa mucho lo que vayan a pensar después, si este es un fenómeno, es un gil, no me importa. Pero por ahí esto es mentira.
Pero también porque no sos vos, tal vez, ¿no? Como es uno que está ahí en la tele.
Es Peto. No, no soy del todo yo, es Peto.
Sí. Igual a mí esa, yo te voy a decir, porque vengo hace días escuchándote.
Y, ¡qué mole! Como, no, ¡qué vergüenza!
Es particular porque cuando uno escucha mucho a otra persona, la sensación de conocerlo, cuando uno trabaja en edición, que edita a alguien y parece que lo conoce siempre. Y yo digo, es medio sanata eso de Peto y Gustavo para mí. En el sentido, no porque
puede
no,
ser.
No te voy a contradecir, pero hay algo de... No sé por qué lo vinculo con esto, pero me abro y te lo digo. Pero es que yo me acuerdo de Ginsburg, no sé con qué decía que cuando uno va a tener una relación sexual, que no le hable al pito. Decía, no le hables, porque si no parece que son dos cosas distintas.
Claro.
Entonces, no sé por qué lo linkeo así, ¿eh? Pero como diciendo, no, vos no le hables, hablate a vos, digamos, claro. Digamos, si necesitas. O sea, si ya desdoblás, sos otro. Y para mí hay algo en algún punto relacionado en el sentido de que. Es uno, es como una cosa que uno se arma, una fantasía.
Claro.
Es una creación de uno diciendo que es mentira.
Es un antifaz. Es la misma persona, Diego de la Vega y el zorro.
Sí.
Pero con el antifaz puede hacer ciertas cosas. Yo te lo digo lo de los superhéroes porque realmente lo sentí así. Yo era un chico temeroso. También era bardero y todo, pero yo tengo otro recuerdo. Bueno, no nos vamos a poner denso, pero pasar, viste, cosas. Murió mi hermana, viste, y yo me quedé, viste, eso. Y yo sentí que me liberé. Yo también, después me dice, yo también era bardero, también era gracioso, pero muy inconscientemente. Cuando conozco a mi amigo Julio, esto lo leíste, bueno, viste, él me nombra Peto, que no era Peti, como en la escuela. Peto es algo que ni siquiera se sabe qué es. Yo lo veo a él, acabo de hablar con él, que está en España, en Alemania, sigue siendo mi mejor amigo. Es tan gracioso. Y yo dije, quiero ser como él, ¿cómo hace? Entonces me da un nombre, me da un arma. Yo que me la pasaba leyendo Batman, Linterna Verde, dije, claro. Es esto. Entonces, claro que soy yo. Es como los personajes, ¿viste? Los personajes, yo también soy yo.
Bueno, como el libro, ¿no? Que uno pensaría que si el personaje se llama Gustavo y vos lo escribís, es, bueno, esto le pasó a Peto.
Eso lo hice a propósito. No solo para traerlo a Gustavo de nuevo a mi vida, digamos, sino también porque como el libro está todo el tiempo jugando con el juego, vale la redundancia, del doble. Y te dije, ¿y qué pasa si lo sacamos del libro? ¿Entendés? Ya que se llama Gustavo, pongo Gustavo. Y que siga eso más allá de la ficción, digamos, en la cabeza del supuesto lector. Che, pero esto es él, tiene un gemelo, ¿no? ¿Cómo es? Es eso, eso fue a propósito.
Claro. Vuelvo a algo del principio que me vino, que es que decías, no, pero a mí siempre me llaman para hacer comedia.
No, no siempre, pero mucho.
Te llaman mucho para hacer comedia.
Sí.
Y es, obviamente, es hijo de tu talento, pero fuera de eso, ¿hay algo del aspecto físico?
Es probable.
Que se incline hacia la comedia. Pero no lo digo solo en voz, digo en general, como, ¿notás que es más difícil ser muy hegemónico y hacer reír?
Es una buena pregunta. Sí, yo creo que sí, que es eso. ¿Viste? Yo creo que tengo el physique du rôle de eso. Pero no solo en la foto, en las maneras. En las maneras, ¿viste? Tengo un ritmo, creo.
La voz.
Claro, pero qué sé yo, también, ¿viste? Es verdad, es difícil y hegemónico. Y lo primero que pienso es en Luciano Castro, que es una de las personas más divertidas, uno de los comediantes más graciosos que vi. Y es el sí. Uno de los galanes de Argentina, sí. ¿Viste? Y a la vez es graciosísimo. Y entiende mucho la comedia, lo entiende muy bien. Te sorprenderías, ¿eh? Porque él lo esconde, él se hace el que no, pero sí, le entiende perfecto todo. Me parece que lo padecen más las mujeres. Eso, ¿no?
Puede ser.
Lo han padecido más las mujeres, eso. Sí. Una vez lo escuché a Gasalla decir una cosa interesante, que para el humorista o para el comediante es muy importante el vínculo con el ridículo. Y que socialmente a las mujeres le han cercenado más ese vínculo con el ridículo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esto ya ha cambiado mucho.
Sí.
¿Viste? Yo creo que Nini Marshall es el mejor cómico argentino, la mejor cómica, digamos, como lo más arriba de todo que hubo. Y ella lo rompió todo, después Jorgelina, Eugenia, bueno, miles, incluso Carla Peterson, por ejemplo. Es súper graciosa, y es hermosa, y se pone a hacer drama, es tremenda, pero bueno, esa también, ¿viste? Sí.
¿Vos sabés que en Comedia Sin Cars, Getting Coffee, lo entrevista a Seinfeld, a Zach Galifianakis, y él dice que él entró a un lugar, lo ven, y la gente se empieza a reír. Y le dice que es un problema. Le dice Seinfeld, le dice, no, ¿cómo va a ser un problema? Es espectacular. Es algo que quisiera todo el mundo. Y le dice, no, pero yo hace poco fui al velorio de mi tía, tuve que hablar y la gente se reía. Yo estaba hablando en serio.
Y claro, eso es lo que te dio el contexto. Claro, sí.
¿Pero puede ser un problema eso? ¿En tu vida te ha pasado?
Sí, pero es un problema que dura muy pocos segundos, me parece. Si después estás hablando de algo en serio, si realmente vas a hablar de algo en serio, se impone. Igual tampoco... Hablar de algo en serio y reírse, para mí no es una dicotomía. Para mí va de la mano. Tengo un problema cuando no tengo que hacerlo. Pero si no, para mí está todo bien. Sí, sí, vamos a llorar y a reírnos a la vez. No pasa nada. Lo peor es la indiferencia.
Claro. Pero igual me gusta eso porque es como la idea de separar los géneros también.
No, no existe eso. No existe para mí. No existe. Mirá, incluso en ese sentido, yo creo que ni siquiera es mi fuerte el género separado. Si querés creer, digamos, en el género como una cosa estanca, bueno, yo te diría que yo soy bárbaro, si querés, para la comedia dramática. Eso es lo que mejor me sale a mí. Saltar de un lugar a otro rápidamente. Incluso hacer que de a rato sea lo mismo. Es lo que a mí más me conmueve, lo que más me gusta ver, lo que más me gusta hacer. Puro drama, le voy a encontrar la comedia. Pura comedia, le voy a encontrar el drama. Eso es lo que yo mejor hago. Claro. No es lo que mejor hago, es lo que más me gusta.
Sí. Claro. ¿Y hay algún tema de lo que no te puedas reír? ¿Que sientas eso o no?
No lo encontré, debe haber, no lo encontré. Y volvemos, según el contexto. No podés en todos lados joder con las mismas cosas, ¿no?
Seguramente.
Las cosas adentro, cosas afuera, cosas que son muy cercanas. Pero también, todo depende del contexto. Una vez me acuerdo... Una de las poquísimas veces que Seba, cuando la radio era radio y no se veía, que Seba me hizo, no, para con esto. Muy pocas veces, ¿eh? Esto no lo conté nunca, creo. Muy pocas veces pasa, porque la mayoría de las veces él me dice, no, mientras la gente escucha, no, te fuiste al carajo, me está haciendo, dale más.
Claro.
Pero una vez que fue cuando, ¿vos te acordás cuando se cayó el rayo
en la playa? Gessel, sí.
En la playa,
sí.
Lo estábamos viendo y empecé a joder al segundo, en el momento. Y me dijo, no. Entonces, bueno, pero el contexto de la antiayuda, viste, es como, es bastante impune.
Sí.
Es bastante impune.
¿Y te pareció bien parar?
Yo confío mucho en él.
Claro.
Yo confío muchísimo. Es de las personas que más, no solamente, pero no es un mérito mío, es de las personas más confiables que hay. Entonces, claro. Es muy difícil. Si alguien desconfía de Seba, yo desconfío de ese.
Claro. ¿Sabes qué? Te vi en el escenario, te vi el otro día, fui a ver a los Bonobos.
¿En serio?
Sí. Y fui a verte el otro día al teatro y hay una sensación... Que es que flotás. Vos no sé si te das cuenta.
Uy, boludo, pará que me.
Es muy lindo lo que decís. Pero, ¿sabes qué? Es una sensación rara de relajación, parece. Como que fluye todo. Y de escucharte y verte, hablas mucho del Fredo Halcón, vos. De tu relación con él, tu vínculo con el Fredo Halcón. Y al Fredo Halcón, yo, la única vez que lo vi en vivo, pero en general siempre que se lo ve, no se ve eso. No se ve a alguien relajado.
¿En serio? Ah, mirá vos.
Va, o es una sensación. Yo siento ahí tensión. Siento que tiene los dedos del pie apretando el zapato, ¿no? Como
sí,
algo de eso.
Pero viste las manos. Las manos eran como pájaros.
Claro.
Puede ser que los pies estén ahí, sí. pero después él hacía así. Yo, todos esos 6 meses que actuamos juntos, yo lo miraba mucho, pero a veces me colgaba, viste, mirándole lo que hacía con los brazos y las manos. Que era una... Los brazos de Marilú Marini tiene más eso. Pero los dedos y las manos de Alfredo era una cosa. Eran lisérgicas, lo que hacía, ni siquiera es literal, eso me encanta, ni siquiera es literal, no está, bueno, era Alfredo,
sí.
No está literalizando lo que dice, van por su cuenta, y eso me gusta mucho a mí hacerlo, no tengo la plasticidad de él, pero me gusta mucho y lo hago, se lo hago hacer también al actor que dirijo ahora, me gusta mucho cuando vos le decís al cuerpo que haga otra cosa de lo que está diciendo, se van a encontrar en algún lado. ¿Sabés en dónde? En la mente del espectador.
Claro.
Eso es interesante. Pero también me gusta esconder esos hilos. Yo lo hago todo el tiempo, pero no están a la vista. En el caso de Bonobos. Porque sí, sé que el contexto es, bueno, Lola Membrive, teatro súper comercial. Entonces, en el método Cairón lo pongo un poco más a la vista. Acá no. Y está bien.
Pero está bien vivir esto de flotar, de relajarte, de estar...
Estoy hablando así porque me mataste con la cosa. Es de las cosas más lindas que me dijeron, te juro.
Bueno, no, pero yo lo vi en varios momentos como muy cómodo, pero aparte de esa sensación de que estabas en unos centímetros arriba, es muy bueno.
Bueno, yo muchas veces me siento, cuando entro al escenario, es la sensación, ¿viste? Cuando te metes en una pileta fresquita. Yo tengo esa sensación en el escenario. Pero trabajé mucho para estar tan contento con la sensación, porque es la sensación que tuve la primera vez que me subí a un escenario, la primera vez que me subí profesionalmente a un escenario cuando ya sabía que quería ser actor, pero también la primera vez que me subí a los 6 años, la recuerdo perfecto. Y después empezaron todas las cosas de cómo había que hacer y todas las boludeces del mundo. Y entonces yo tenía esa sensación en los ensayos y en el escenario no tanto. La libertad, va, estamos hablando de eso, de libertad.
Sí, 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 sí.
Entonces trabajé un montón para conseguirla. También tenía que pagar la casa nueva. Yo entonces empecé a trabajar como un maldito. O sea, como uno si fuese una condena. Empecé a trabajar, todo decía que sí, lo que no quería también. Pero era por la plata, pero también era por otras cosas. Porque yo por la plata no me salen a hacer las cosas solo por la plata. En eso soy como, viste, hay un hippie dentro mío que necesita, bueno, encontrar algo que te guste. Muy caprichoso soy, me parece. Entonces yo había empezado a notar que me sentía más libre en los ensayos que en las funciones, y eso me daba por las bolas, porque yo quería sentirme como en los ensayos. Te juro, estaba en la casa esta que estaba comprando, entrando al baño, y te juro por mi vida que me lo propuse, y digo, yo tengo que lograr que para mí entrar a escena sea tan natural como entrar al baño. Y lo logré. Cuando hacíamos La Puerta al Lago con Jorgelina en los camarones, pues ya se ponía, me puteaba un montón, pues yo no me ponía nervioso. Ya estaba ella, que es un animal, ¿viste? Se ponía re nerviosa de empezar y yo estaba, ¿viste? Así, como ahora, como estamos ahora. Pero igual siento que me pasé, ¿entendés? Claro, ahora estoy esperando el estreno, ¿entendés? Ahora soy más libre en las funciones que en los ensayos. Y eso también fue por cómico, ¿viste? Porque no teníamos mucho ensayo, pero también porque... Mira, yo no llegaba al 100 a los estrenos y no me importaba.
Se hacía durante las funciones.
Sí, yo decía que en 2 semanas iba a estar bien el monólogo. Y el espectáculo en 1 mes iba a estar muy, muy bien. Y eso no está tan bueno. Pero bueno, me parece que era parte de nuestra soberbia. Esa certeza de que iba a estar buenísimo. En algún momento pronto iba a estar buenísimo. Pero Diego, por ejemplo, no era así, Reinhold. Diego, viste, era un perfeccionista y él llegaba a 100 al estreno. Yo no. Pero ahora me pasa lo mismo y no está tan bueno.
Pero ahí en ese punto, ¿no te termina dirigiendo un poco el público como... Más haciendo comedia, me refiero.
Sí.
Porque ahí, cuando estás haciendo un drama, no sabes qué le pasa. Pero ahí con las risas...
Gran pregunta.
Te lleva, te dirige.
Sí. Te dirige el público hasta que... En mi caso te digo, te dirige el público hasta que te encontrás con un gran director como Oscar Martínez que te enseña que no te tiene que dirigir el público. Entonces ya pasaste por todo eso y ¿por qué? Entonces el público es un parámetro, pero no es el director, porque el público no sabe qué es lo que va a pasar después. Entonces él usaba esta imagen, si no te la uso yo, pero no importa. Es como que, viste, vos ensayás una obra, incluso el tipo que escribió, el autor, él lo que escribió es un flujo de agua, ponele, ¿no? Y la obra es una manguera. Y vos ensayás para hacer la mejor manguera posible y el mejor flujo de agua posible. ¿Entendés? Y vamos a abrir la canilla. Acá, 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 acá y acá. Y eso ensayamos. Y eso es una estructura musical. El comediante empieza a pinchar la manguera. ¿Entendés? Entonces, ¿viste? Sale, encontraste que, uy, puede salir algo acá también. Uy, acá también. Uy, acá también. Buenísimo. Hay que negociarlo eso. Hay que negociarlo. Porque si pinchás mucho, después cuando abrís la canilla no sale con mucha fuerza. Ayer lo hablaba con Campi. Campi es un, ¿viste? Es un obsesivo del chiste, del gag, qué sé yo. Y le digo, me dice, ¿por qué no está funcionando esto? Digo, para mí, por lo que pasa en los 40 minutos anteriores. Fuimos agregando tantas cosas que la gente no llega de la misma manera. No significa que, a diferencia de Campi, yo no me rijo por la risa. Es como te decía antes. ¿Viste? A mí me preocupa cuando siento que no hay interés. ¿Viste? Pero a mí me encanta la risa. Me desarma, me encanta. Pero más que la risa, me gusta cuando siento un silencio que te envuelve, que nos envuelve a todos. No sé, es ese hippie que tengo adentro, pero
sí, cuando, no,
en la risa es genial, pero en el silencio atento estamos todos en la misma. Y eso a mí me parece hermoso.
Ah, claro, está bueno. Recién decía lo del ritmo de la música en la risa y en el humor. Yo eso, siempre que lo escucho, me interesa. En general, las personas que se dedican a la comedia musical o eso, lo tienen muy, muy calado esa parte. Pero no entiendo bien yo, por ignorante de la música, ¿cómo se puede explicar un poco qué sería lo rítmico que vos podés hacer y trasladarlo a la comedia? ¿Se puede explicar o es
sí,
algo medio
no
del cuerpo?
Sí, yo creo que hay algo de intuitivo. Mirá, ayer en la función pensaba en este programa y me detuve dos veces en dos cosas. Y una no me la acuerdo. Pero la otra es, yo hago un chiste, uno que inventé, que, bueno, no lo voy a contar porque es como un embole, ¿no? Para la gente...
Contalo.
No, viste, estamos planeando cómo hacer, para nos vamos a encontrar con las chicas, cómo hacer para que yo me dé cuenta que tengo que girar, ¿no? Entonces Oski, el personaje de Oski me dice, si yo toso una vez, frenás, porque hay un obstáculo. Si yo toso dos veces, girás. Bien, entonces, vamos a probarlo. Entonces voy y me paro. Por primera vez y me pongo contento. Dale, sigo. Doy vuelta. Y en ese momento, el chiste que se nos ocurrió, ahí a Oski y a mí, fue que él se atora. Entonces se pone a toser y yo empiezo a dar vuelta. Primero chocho porque la entendí. Y al cuarto digo, ya entendí, boludo, ¿qué carajo estoy haciendo mal? Bueno, ese chiste, giro para un lado, giro para el otro, cuando giro, es increíble esto, pero lo hice a propósito en las funciones para ver si era así y era así. Si yo digo ese texto justo en el momento o un medio segundo antes de empezar a girar, es un golazo. Si yo lo digo después de girar, irregular, se ríe un poco menos la gente. Misterio. Mirá, otro de los directores que me marcaron un montón fue Guille Franchella. Y Guille es un maestro de eso. Viste, ensayábamos y después se te acercaba y decía, esta frase, medio segundito más, bancala. O medio segundito antes. Así, ¿eh? Y esa era la diferencia entre risa y carcajada. Es un misterio. Es algo que uno siente.
No puedo creer.
Te
no,
lo juro.
Pero no, ¿sabes qué me llama la atención? Que lo tenga claro y lo pueda decir.
Clarísimo.
No lo conozco personalmente, pero siempre imaginé que era puro instinto todo y lo tienes reestudiado entonces.
Mira, yo trabajé muchas veces con Guillermo, varias veces, pero en teatro lo tengo como compañero, con Alfredo, justamente éramos los tres, y como director. Tiene una cantidad de herramientas enorme y como director nos las ponía todas en la mesa, las compartía, era genial. Y como actor, cuando estábamos los tres, a mí me sorprendió mucho darme cuenta que tanto Alfredo como Guillermo eran lo que todos más o menos pensamos que son, pero también exactamente lo contrario. Guillermo es un obsesivo del trabajo. Un obsesivo. Él siempre quiere hacer una pasada más. Una pasada y una más. Es un obsesivo del trabajo. Y Alfredo era más perezoso como yo. También. Trabajaba un montón.
Y
el primer día, recontra gracioso. Mira, voy a contar una anécdota que habla bastante mal de nosotros y generalmente ya la he contado, pero no en un programa. Cuando empezaba, no sé si nunca se la conté a Guillermo, si alguno lo escucha, y dirigía a Dani Veronese, ¿no? Entonces, cuando empezábamos los ensayos, la obra empezaba con Alfredo y conmigo, en una escena bastante larga. Así empezaba. Y después terminaba, entraba Guillermo. Bueno, entonces primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, creo. Y creo que el tercero, cuarto ensayo. Y que era todo el ensayo nosotros. Y ese día no sé qué me había pasado, pero yo había ido casi sin dormir. Estaba un día cruzadísimo, había dormido 3 horas, no daba más. Y habíamos ensayado ya 2 o 3 horas, nosotros dos solamente. Y nos llevábamos bien, pero todavía no éramos más íntimos, no éramos amigos. Y entonces terminamos la pasada, Dani dice la devolución y qué sé yo, todos decimos, y quedan, ponerle que esa escena duraba 15 minutos, ¿no? Quedan 15 minutos. Yo ya veo que Guillermo se agarra el bastón, se prepara para empezar, Dani, viste, está preparando todo como para ver una pasada más, y yo siento que mi batería está en 1, ¿viste? 1%,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Me empiezo a angustiar porque yo no tengo energía, no llego. Y perdido por perdido, viste, digo, yo me la juego. Y paso, viste, por atrás de... haciéndome como que me voy a mi posición, paso por atrás de Alfredo, que estaba sentado ahí, y le digo, Alfredo, contate una anécdota. Porque cuando Alfredo contaba una anécdota, todos se escuchaban. Alfredo, contate una anécdota. no termino de decir la última A, pero te juro, no termino de decir la última A, que dice, vos sabés que esto me hace acordar, sin mirarme. Y veo la cara, viste, de Daniel y Guillermo diciendo, bueno, hay que escuchar, ya está. Y yo dije, y eso, en ese momento yo sentí que nos unimos un montón, porque ninguno de los dos tenía ganas. Y después en Mar del Plata nos preparó.
Y aparte él hablaba y era como...
No, se separaba todo. La anécdota siempre estaba buena, siempre estaba buena.
Claro.
Y la contaba de maravillas, pero viste, te juro, me tiré un filetazo, contate una anécdota, Alfredo, por favor, no. Y cuando estábamos en Mar del Plata... Empezábamos nosotros la obra, entonces siempre estábamos juntos antes de empezar. Yo iba donde estaba él, entrábamos cada uno por punta separada, pero me iba hasta donde estaba él. Y todo lo que hacíamos era imaginar motivos por los cuales esa función se suspendía.
Perfecto.
Siempre jugábamos con eso, ¿viste? Como nos gusta tanto estar en el escenario. A mí me pasa mucho. Puedo irme para el otro lado.
Y aparte es Alfredo Alcón, decís, él vive ahí adentro.
No,
vive
en, no.
Vive en Shakespeare.
Lo que pasa es que a mí... Alfredo, mucho antes de conocerlo, me ayudó un montón. Un día, por suerte, se lo dije, más de lo que él imaginaba, a amigarme con el actor que soy, porque había una cosa que a mí me pasaba. Ya actuaba en teatro independiente, un montón de obras hacíamos, tenía un grupo que hacía un montón de obras, yo actuaba un montón, pero yo nunca tenía ganas de hacer función antes. Nunca me pasa decir, ¡guau, qué bueno! Y tengo función, yo veía a los demás. Y yo me sentía un actor fallado, ¿entendés? Digo, ¿qué me angustiaba un poco eso? Hasta el momento de empezar. En el momento de empezar, yo ya estaba, me tiré a la pileta y soy feliz en el agua. Y un día leo una nota de Alfredo, en Clarín, creo, donde cuenta eso, que él nunca tiene ganas de hacer función antes. Y eso para mí me relajó para siempre. Me, viste, dije, me validó.
Claro.
Después entendí que todo lo que te pasa es válido. Aún las cosas más perversas. Después tenés que regular que no hacerlas.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero que te pasen, bueno. Y entonces jugábamos con eso. Y un día, un tipo, pero 10 segundos antes de que suba el telón, 10 segundos, ya estaba la música, se muere. En la sala.
Se muere.
Se muere. Quilombo. Y cuando nos enteramos, no nos animamos a mirarnos, de tanto que deseábamos. No nos animamos a mirarnos a la cara. O sea, giramos los dos, cada uno se fue por su lado, como que no nos miremos.
Pero es perfecto.
Es perfecto.
Y se canceló la función.
Sí, claro, ¿no? Quilombo, policía, fue muy claro, difícil. Claro. La gente se podía ir, un quilombo.
¿Y la otra cosa que ibas a decirme?
La otra cosa que pensé ayer tenía que ver con, viste, un ejemplo perfecto del contexto. Hay un momento de la obra... Que yo digo un texto que la gente... Ahora lo estoy diciendo, por ejemplo, le cambié el tono. Estoy medio mal de la voz. Yo lo decía de una manera que funcionaba mucho. Porque me podía ir a los agudos y ahora no puedo. Entonces, un día le cambio el tono. A ver, quiero ser claro con esto. O para, hagamos un asterisco. Y...
Dale.
Lo digo de otra manera. Lo empiezo a decir de otra manera y la gente se ríe más todavía. Y ayer pensaba, de lo que se está riendo la gente es decir este texto en este contexto. Porque el texto es, che, qué bien la estamos pasando, ¿eh? Y mira que hay tres tipos de humores diferentes, digamos, cuatro en la obra, ¿no? Porque Lizzie tiene su tipo de humor, total. Campi, Oski, ¿no? Y yo tengo otro tipo de humor. En mí y en ese personaje, ¿no? Y en la dinámica. Yo me acuerdo, viste, que cambió mucho cuando volvimos después de la pandemia porque Chamé quería armar una especie de Tres Chiflados. Y que yo sea Moe. Y yo era muy... Bah, 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 bah. Y a mí nunca me gustaron los Tres Chiflados. Te juro. También, viste, me hacía el que sí porque no podían no gustarte los Tres Chiflados. Pero a mí... Bueno, si querés hablamos de eso después, pero me decís vos también. Viste, hay cosas como que parece que a mí, qué sé yo, Olmedo y Porcel, no, Biondi, alguna cosita, pero en general, el cachetazo, a mí no me da gracia, no me da gracia. Los Tres Chiflados no me gustaron nunca, pero los hermanos Marx me vuelven loco. Entonces, cuando volvimos después de la pandemia, había que ensayar de nuevo, y Gaby Chamé, que es un genio, y que llegamos donde llegamos también por él, no estaba, dije, yo voy a hacer la mía. Entonces estoy reacostumbrado a autodirigir. Y entonces lo llevé no para el lado de Moe, sino para el lado de Groucho, que es uno que está más tranquilo y que tira cosas más filosas de texto. ¿Entendés? Entonces ahí sí hay textos que son claramente ese texto un chiste. Pero acá no. Es el contexto. Están todos dándose cuenta que es ciego y él, que es ciego, no se da cuenta que se dieron cuenta y se hace el canchero. Che, qué bien. Es el contexto.
Claro.
No, bueno, eso. ¿Y qué era el asterisco? ¿Qué era? Ah, una vez hablamos con Campi, por ejemplo, hablando del tipo de humor y qué sé yo. Te lo digo que lo abramos para que me digas qué tipo de humoristas, otros tipos de humoristas encontraste. Él me decía, la diferencia que encontramos entre los dos, por ejemplo, una de las diferencias es que él, porque me decía, no sé, pero ¿cómo lo hacía? Le digo, y no sé exactamente cuándo o cómo. Me dice, ¿pero cómo lo sabes? Digo, y no. Me dice, pero boludo, ¿vos no sabés que siempre venís por corriente y venís por libertad? Digo, sí, sí, eso es lo que va a pasar. Lo que yo no sé, lo que yo veo en cada función es cuánto tránsito hay, cómo estoy yo, a qué velocidad voy, si tengo que frenar porque hay peatones o sigo de largo, si hay muchos peatones, todo eso lo veo en la función. Me dice, ah, no, yo no. Yo sé a qué velocidad voy a ir, cuántos peatones va a haber, si va a haber que tengo que frenar. Yo sé todo eso. Y a él le encanta eso, ¿viste? A mí no. A mí me gusta, yo sé que voy por acá y voy a tener que hablar. Ahora, exactamente cómo y cuándo, no. Eso depende del presente que haya. Y por eso no me preocupa tanto que un día funcione más y uno menos. Lo que me preocupa es que sea verdad.
Claro. O sea, el tema es llegar al mismo lugar también.
El tema es hacerlo con verdad. Tenés que llegar al mismo lugar porque tenés que hacer la obra.
Por eso.
En ese sentido, yo soy... Pero fui eligiendo también y probablemente en 10 años cambie. Pero ahora, por ejemplo, a mí o a muchos actores que hacemos estas cosas, digamos, no sé cómo decirlo. No sé, pero claro, pero muchas veces nos llaman para que, bueno, te doy este personaje y vos después lo vas completando. Sí, podemos hacerlo. Está bueno. A mí antes eso era lo que más me gustaba. No, no, dame uno así que yo después... Ahora es lo que menos me gusta. ¿Entendés?
Perfecto.
A mí dame un trampolín. O sea, cuanto mejor sea el trampolín que me das, mejor voy a saltar. No está tan bien hecho, bueno, está bien, lo termino. Pero lo mejor es que me des uno genial. Yo creo mucho ahora en que hay que... en el engranaje. Lo que más me gusta es hacer lo que escribió el autor de la manera que te dice el director que lo hagas. Y poner todas mis herramientas en función de todos esos. ¿Viste? Eso es lo que más me gusta.
Bueno, pero aparece, obviamente, en algún momento de esto que vos decías de que no hay nada para lo que uno, para que no le encuentres gracia.
Sí.
No hay situación que no creas que amerite ser burlada en un contexto particular. Pero en algún momento, por cuestiones de cambios de paradigma o de situaciones, cambios culturales, llamémosle feminismo, etcétera, ¿te aparece un peto comisario antes a decir, che, estas cosas? O aparece alguna, no sé si autocensura, pero sí como algo, un peto previo que controla tu laburo, que también es mucho de improvisación y de decir cosas. Lo pienso en la radio específicamente, pero en general.
En algunas cosas,
en la vida,
sí,
digo.
Pero no. Mira, me gusta ser sincero en esta charla. Todo esto que está pasando ahora, a mí en algún punto me gusta mucho, pero sobre todo la conciencia. Lo que más me gusta es que ahora estamos charlando del tema, estamos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. A mí el verbo visualizar me parece detestable. Pero también, ¿viste? Porque por ahí es una cuestión de pensamiento, pero también de generación, ¿viste? Yo me acuerdo, ¿por qué no hablamos de concientizar o de reflexionar o de discutir? No, visualizar es una época muy de imagen.
Sí, ¿viste? De video.
Claro, de foto incluso. A mí me parece que está bueno charlar estas cosas, me parece que la gente que viene recibiendo cosas que no le gusta digan, che, basta. La cosa vertical no me gusta, ya te lo dije en absoluto, entonces... Pero es interesante saber que vos podés hacer lo que quieras, como hablábamos antes, pero también sabés que eso que vos podés hacer libremente puede lastimar a determinada gente. Decidilo. Entonces, no es que es un comisario, es uno que dice, che, ¿tenés ganas de lastimar a estos? No. ¿Y a estos? Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con...
Igual decidilo está bueno, ¿eh?
Claro, decidilo.
Porque es como, pero más allá de qué chiste, sino como... ¿Qué artista sos? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Sí, y además, igual estamos hablando de... También hay que poner las cosas en contexto. Un chiste es un chiste, ¿viste? No, no es nada más que una palabra y qué sé yo. No es nada que decida cómo es la vida en general, de fondo. No, lo que decide cómo es la vida de fondo es otra cosa, ¿viste? Si hay rampas o no hay rampas. Si hay ascensores o hay solo escaleras. Esas cosas. Claro, porque no, a mí lo que me pasa también con todo este, como vos decís, cambio de paradigma, es que por un lado me parece sensacional y por otro lado digo, muchachos, miren que el establishment es mucho más astuto que todos ustedes, ¿eh? Y ya lo está usando de cortina de humo, ya, ¿viste? Hablamos y hablar con la E o no, no si realmente tienen trabajo o no, porque lo importante es que todo el mundo tenga trabajo más allá de su orientación sexual, no como le digas. Porque si lo otro funcionara, después decime como quieras, si todos tenemos acceso al bienestar. Lo importante es que todos tengamos acceso al bienestar. Bueno, vale, importante no sé qué es, pero me parece. Ahora, con respecto al cambio de paradigma y el machismo en general, tengo miedo de decir esto, pero es algo que siento, no es algo que sea, no sé si es cierto. Yo nunca fui muy machista. Incluso muchas veces me sentí mal por eso cuando era pendejo. Muy avergonzado, ¿viste? Como medio poco hombre, si querés. Seguramente, yo nací como todos y me crecí en este coso, pero incluso me acuerdo haberlo, haberlo hablado también en cómico, viste que yo nunca tuve en mis monólogos, por ejemplo, y las minas, y viste cómo son los tipos, ¿viste? O sea, no había eso, no me causa gracia. Así que en ese sentido no hay un comisario porque nunca lo hubo, porque nunca me sentí afín a ese humor. Pero sí otros, que digo, claro, está bien. Yo no sé si alguna vez jodí con eso o no, pero ahora estoy atento y decir, bueno, no es gracioso. Si hay el gordo. Es... Lo voy a decir de otra manera. Para mí, todos estos temas que tenemos ahora sobre la mesa nos dan una gran oportunidad. Decidí, es eso. Es un límite. ¿Lo vas a usar como si fueses un policía y ahora haces lo que yo te digo? No me interesa. O tenés que esforzarte para ser más creativo. Y esa está buena. Esa está buena. Tenés que esforzarte en ser más creativo. Sobre todo porque, viste, los que nos subimos o escribimos o nos subimos al escenario, esa cosa, vos sabés que hay cosas que decís culo y la gente se ríe. Y a mí me entristece un poco eso. Es así, ¿viste? Hago el gesto de coger y la gente se ríe, me entristece un poco.
Ay, el culo te entristece un poco.
Sí. Eso me pone un poco triste, como que me siento... A ver qué pensás de esto. Porque yo estaba a punto de decir, todos nosotros los que nos dedicamos a esto nos sentimos en general medio afuera del mundo, ¿no? De algunas partes del mundo. Pero últimamente me parece sospechar que es la clave del sistema es que toda la gente se siente un poco afuera del mundo. Y es así como las cosas pueden funcionar como están funcionando, ¿no?
Da la sensación de que, o para mí, que la forma que cómo se establece este sistema, que te obliga a que son todos munditos, como que son todos nichitos, todos claro. Munditos, hasta las personas que se dedican al arte.
Sí, claro.
Son todos nichitos. Hay cosas colectivas, obviamente, y hay masividad en algunas cosas, pero después en otras son todos pequeños munditos.
Total.
Y lo hace un poco más individualista.
Ignorante también.
Sí.
Más chato. Mira, este año yo suelo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en vez de pelearme con eso, digo, ok, pero en vez de hacer muchas cosas como venís haciendo, de producir, esta vez, este año fue así, ¿viste? Bueno, trabajá poco, tranqui, y hacé muchas cosas, pero que tengan que ver con la nutrición. Entonces, este año me dediqué mucho a estudiar. Varios cursos hice, diferentes, ¿viste? Y claro, mi manera de actuar cambia, porque mi manera de pensar cambia. Es así, ¿viste? Si vos comés todo el tiempo mierda, te va a salir mierda. Es muy importante la nutrición en la vida, ¿viste? Hay que nutrirse, hay que leer libros, hay que estar con gente interesante, hay que seguir estudiando, ¿viste? Es como lo mismo que una pizza hecha con caca o con materia prima buena, ¿viste? Es mejor la otra, sí, una sí. Te va a caer mal. Con lo que alimente la cabeza y me parece también, ¿no? Por eso también dejé un poco, como te decía antes, dejé un poco de ver cine y series, qué sé yo, me aburre porque lo veo todo medio estándar. Creo que lo que ganó la publicidad es la estandarización, por ejemplo, de géneros. Y es lo que menos me interesa a mí. Es lo que menos me interesa.
Pero a veces tenés que laburar igual en esa.
Sí, pero soy ahí también hay una parte de mi, no sé, mi yo caprichoso, si querés, a la que le doy bastante bola. Yo siempre siento que voy a tener cintura como para agregar un matiz, por lo menos un matiz a esto, ¿no? Es como Bonobo, ¿viste? Sí, está bien. Yo sé que tiene que ser súper gracioso. Sí, yo sé. Pero también hablemos de este tema. Hay muchos textos que agregué yo, ¿no? Que tienen que ver con, sí, no sabes qué fácil que es ir ahí y decir, querés estar con alguien que nunca te va a ver. Esas cosas las escribí yo. Porque me parece que están bien. ¿Viste? Charlémosla y después entregarme directo. Yo podría hacer esa escena final más graciosa, pero no, me gusta jugar de cinco, si querés, ¿entendés? Si yo tengo a Oski, a Campi y a Lisi, se van a morir con ellos. Yo tengo que hacer otra cosa acá.
Peto, ¿para qué sirve el humor?
No debería servir para nada. ¿Para qué sirve la muerte? Perfecto.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño, e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
Yo te quiero decir que esta nota puede salir como el orto.
No importa, pero ya está.
Porque hoy me levanté, estoy redormido y me levanté en uno de esos días que no me aparecen las palabras.